Madrid Directo. Dirige Nieves Herrero. Presenta Pilar Vicente.
Las 6:07 minutos de la tarde y tenemos por delante una horita más que creo que va a ser muy entretenida para todos. Vamos a conocer qué pronóstico del tiempo tenemos. Está ya con nosotros nuestra chica del tiempo, Sara Valle. ¿Qué tal, Sara? Buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Vamos a hablar también de cine con Manu Velasco, que ya está aquí con nosotros. Manu, ¿qué
tal? ¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Aquí estamos. Lo primero, Operación Salida. Hoy hace un poquito de calor, yo creo, ¿no, Sara?
Sí.
Un poquito, ¿no?
Sí. Aunque estamos por debajo de la media, ¿eh? Cuidado, de las temperaturas que...
¿Cómo son estos del tiempo? Por Dios, que estamos por debajo de la media. A ver, danos datos y cifras.
Mira, te voy a decir, para nosotros, en lo meteorológico, este próximo fin de semana, sobre todo la jornada de mañana, del sábado, ¿sí? Es un día muy emocionante. ¿Por qué? Pues porque entra una vaguada, que es... aire frío en niveles altos, medios de la atmósfera, y eso con el calor que se ha acumulado estos días en superficie, pues cuando se juntan eso es una bomba. Y esta bomba...
Me encanta la explicación.
Y esta bomba se va a traducir en muchas tormentas mañana en amplias zonas, sobre todo del nordeste peninsular. Ajá. Así que los que ponen rumbo ya a sus vacaciones y lo están haciendo a puntos de la mitad norte del país, atentos. Sobre todo mañana, como digo, en puntos del Pirineo catalán, en puntos del Pirineo ostense, en el entorno también del norte, por ejemplo, de la Comunidad Valenciana, en Castellón. Ahí mañana se pueden dar tormentas, ojo, intensas, de dejar hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y además venir acompañadas de granizo. En otros puntos, como por ejemplo la Sierra de Madrid o en el entorno, por ejemplo, del Sistema Central, Sistema Ibérico, ahí también vamos a tener lluvia en forma de tormentas. Las cantidades serán menos cuantiosas, pero ojo que también podemos ver acumulados de entre 15 y 20 litros también en una sola hora. Es decir, son tormentas que dejan mucha cantidad de agua en un corto periodo de tiempo.
¿La temperatura va a bajar entonces?
Y encima...
¿Sábado, domingo?
Sí, sí, y encima mañana, aparte la lluvia, pues también tenemos... el añadido de un descenso generalizado en las temperaturas, salvo en puntos, por ejemplo, del litoral sureste del país, de Baleares y Canarias, mañana bajan las temperaturas. Mira, te voy a decir, por ejemplo, los que se vayan mañana a Asturias, pues van a encontrarse con una temperatura, ojo, en Oviedo, de 19 grados.
Por favor, qué fresquito con el calor que tenemos ahora.
En Burgos bueno. Todavía menos, los que hayan elegido hacer turismo de interior, pues en Burgos se van a encontrar con 18. Aquí en Madrid, 28 grados tendremos mañana de máxima en la capital, en A Coruña 20, en Alicante, que muchos madrileños se van a Alicante a veranear, pues tendrán una temperatura de unos 30, y sin embargo, a partir del centro hacia el sur, mañana será un día pues con cielos mucho más abiertos, una temperatura más agradable, en esos puntos de la mitad sur todavía tendremos los termómetros pues por encima de los 35 grados, 37 por ejemplo, en Córdoba 27, en Cádiz algo más bajos, ya sabemos que ahí la temperatura es algo más bajita, y esta va a ser un poco la situación que tenemos por delante. El domingo será una jornada más tranquila, pero con las temperaturas aquí en Madrid todavía por debajo de lo que sería habitual para arrancar el mes de agosto, Pilar.
Y el mes de agosto, en general, yo ya sé que los meteorólogos vais casi como a pie de mapa de los, ¿cómo se llama esto?, los modelos meteorológicos, y que llegáis hasta donde llegáis a la hora de hacer pronósticos, pero el que se vaya, por ejemplo, a la Comunidad Valenciana de vacaciones, ¿qué agosto va a tener?
A ver,
hasta donde llegues, claro.
A ver, esto es, van a tener un agosto pues soleado, tranquilo, pero es verdad que en agosto es un mes muy propicio para darse tormentas de estas de tarde, tormentas de estas de convección, que son virulentas durante un periodo corto de tiempo. Pero por lo general tendremos un agosto tranquilo, cálido y sobre todo hasta el 15 de agosto, que ya sabemos que es el periodo canicular, y hasta entonces pues tendremos calor. Estos son episodios pues que vienen dados por situaciones atmosféricas puntuales, pero que no se preocupe la gente que se va de vacaciones, que van a tener buen tiempo.
¿Y los que se van al norte? Galicia, Asturias, Cantabria, País Vasco, Castilla, Burgos, Palencia, Valladolid, por ahí.
Ahí las temperaturas, como siempre, son algo más llevaderas. Van a tener pues temperaturas en torno a los 20, 25 grados. Algún día, incluso acuérdate que el año pasado en La Coruña tuvieron un verano súper cálido. Es decir,
cierto,
tuvieron
cierto.
Temperaturas por encima incluso de los 35 grados. Bueno, de momento eso ahí todavía no lo estamos viendo y por lo general pues va a ser un verano seco también en esos puntos, aunque la inestabilidad se está dejando ver durante este mes de julio, sobre todo en puntos del Cantábrico, pero también va a ser un verano llevadero en esa zona del país.
Y en Andalucía, como siempre, mucho calor, ¿no?
Pues sí, pues sí. Que es lo que tiene que ser, también estamos en agosto, es lo que tiene que ser, y en Canarias pues también, algunos días tendremos calima por culpa de ese polvo en suspensión que llega desde el continente africano, y en Baleares pues también va a ser un verano cálido. Además, esta última semana hemos tenido temperaturas muy cálidas, sobre todo en puntos de interior de la isla de Mallorca y demás, y ojo que en Baleares mañana también se esperan tormentas. Y bueno, cuando llueve en las islas siempre es un poco más caótico.
Sí, sí. Bueno, pero ese refresquito para un ratito está bien y luego ya viene el buen tiempo. Bueno, el buen tiempo, el calorcito.
Eso, el buen tiempo relativo, el buen tiempo relativo.
Eso es. Sara, muchísimas gracias.
A vosotros.
Nos vemos la semana que viene.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Las 6:15, aquí continuamos en la sintonía de Onda Madrid, en Madrid Directo, para hablar de un problema de consumo que está ocurriendo en los últimos días, en los últimos meses, cuando menos curioso. La leche es más barata en estos momentos que una botella de agua. Es una especie de guerra de precios en el sector lácteo que está enfrentando a ganaderos, industria y supermercados. Está con nosotros Ignacio Elola, que es presidente de INLAC, la Organización Interprofesional Láctea. Ignacio, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
El titular es un poco así sorpresivo, esto de que la leche sea más barata que el agua. ¿Qué es lo que está ocurriendo?
Bueno, yo creo que el titular resume muy bien el problema de un sector que no es de ahora, que es un problema estructural y que venimos sufriendo muchos años y que tiene fundamentalmente que ver con la ausencia de creación de valor en la cadena en general, ¿no? Se trata de un producto que se ha venido banalizando y que nos encontramos, y ese es el resultado del último estudio de la cadena realizado por el Ministerio, por un producto que no genera valor en ninguno de los eslabones de la cadena y presenta problemas de rentabilidad, tanto para los ganaderos, para los productores, como la industria que lo envasa, como incluso para la distribución que lo vende, ¿no? Ese es el principal problema.
Es que, Ignacio, es que si pensamos en que a los animales hay que alimentarlos y si suben los precios de esos alimentos, pues se va encareciendo mucho más la elaboración del producto al final, ¿no?
Es así. Yo creo que si analizamos lo que cuesta producir un litro de leche a un ganadero y el incremento de costes que significa la alimentación, aproximadamente siempre calculamos que el coste de la alimentación es aproximadamente el 60% del coste de producción de un litro de leche para el ganadero. Con lo cual, ese incremento en los costes de alimentación es importante. Pero tenemos que añadir también los costes eléctricos, los costes de energía que impactan también de forma muy importante en una explotación ganadera, porque al final requieren pues de energía para todo el proceso de ordeño y de mantenimiento de la calidad de la leche. Pero hay que seguir en el camino que sigue ese litro de leche producido, y si nos ponemos en el lugar de la industria vemos todos los retos de transformación medioambiental, es decir, todos esos cumplimientos nuevos de sostenibilidad, de cambios de embalajes, de eliminación de plásticos, los costes de energía que también incurren las fábricas que envasan y que producen productos lácteos. Pues al final lo que estamos viendo es que toda esa cadena está teniendo una inflación muy importante, y yo creo que es algo muy paradójico y creo que todo el mundo va a entender. Estamos viendo una inflación en general en España en los últimos meses, una inflación prácticamente que afecta a todos los productos y a todos los servicios, y sin embargo, en los últimos meses lo que hemos visto es una deflación de los productos lácteos, tanto de la leche como de los yogures como de los quesos. Con lo cual, lo que está claro es que estamos en una dinámica que es destructiva de valor, que, como decía al principio, no es nueva de este año, sino que ya venimos sufriendo en los últimos años, y que desde luego tenemos que parar, que reflexionar y que trabajar para que en el futuro estas explotaciones ganaderas, estas industrias que envasan leche y la distribución que permite que estos productos lleguen a los consumidores, pues tengan en todos los productos lácteos una fuente de ingresos, de rentabilidad y no, como en este momento, claramente unos productos que están generando pérdidas.
Es que el camino no es tan sencillo. El camino desde que una vaca da leche hasta que lo llegas a ver en el lineal de un supermercado, de un mercado, hay muchos pasos por en medio. Y claro, si esto se va encareciendo, puede llegar incluso un momento en el que se esté vendiendo por debajo del coste de producción un litro de leche.
El esfuerzo, como dices, es enorme. Pero yo creo que hay que reconocer y durante el año 2020, durante la pandemia, yo creo que todos reconocimos o nos dimos cuenta del esfuerzo que significa en todas esas explotaciones que tenemos en España, lo que significa levantarse cada mañana, mantener esas explotaciones abiertas, el esfuerzo que significa todos los días y que significó muy especialmente el año pasado, pues el mantener las industrias funcionando y el esfuerzo de la distribución. Yo creo que tenemos que apelar al sentido común, a esa visión de futuro y a esa visión que creo en el fondo compartimos todos el diagnóstico, y lo que tenemos que hacer en el fondo es intentar todos sentarnos, compartir esa visión, que yo creo que como te decía, el diagnóstico es compartido y nos pongamos todos a trabajar por un sector que realmente en nuestro país pues genera en torno a unos 13.000 millones de euros de producción, ¿no? Sí. Y que además generamos unos 60.000 empleos directos. Es decir, que hay más allá de lo que significa un producto lácteo, que desde el punto de vista nutricional, de producto saludable, no tenemos que olvidar todo ese impacto económico y el arraigo que significa en muchas zonas rurales la producción de leche.
Sí, y lo importante que es a la hora de consumir los productos lácteos por sus valores nutricionales. Por tenerlo claro, ¿quién es el que marca el precio final de un brick de leche, de un yogur, de una, no sé, de unas natillas, por decirlo de alguna manera?
El brick del precio en los lineales lo fija la propia distribución. Es la distribución la que decide cuáles son los precios a los que se venden los productos en los lineales.
Uh-huh. Y por el camino, con todo el esfuerzo que hay de trabajo para que desde que sale de la vaca hasta que llegue a casa, pues se pueden ir dejando muchas cosas. Es que nos ha sorprendido ese titular tan tremendo, esto de que la leche esté siendo ya más barata que una botella de agua. Evidentemente hay aguas buenísimas, estupendas, comercializadas y demás, pero claro, es que la leche es vital pues para todos los sectores de la población. Y claro, hay que ayudar al sector lácteo y desde aquí lo estamos haciendo, Ignacio.
Sin duda, y agradezco yo el que se dé voz en espacios como el vuestro, porque creo que ponen encima de la mesa un debate en el que yo creo que lo más importante, y yo creo que como en cualquier ámbito de la vida, yo creo que no se trata tanto de buscar culpables como de buscar las soluciones, ¿no? Yo creo que debemos trabajar para construir ese futuro del sector. No, lo que no se puede, lo que no deberíamos permitir es que prácticamente el 50% de la leche que se vende en España se venda por debajo de 60 céntimos un litro de leche, cuando son precios del año prácticamente 2015 o 2016. Es decir, que en los últimos 5 o 6 años prácticamente no ha habido evolución en un precio en el lineal, y efectivamente, como tú dices, en muchos casos nos encontramos que un litro de leche se vende por debajo de un litro de agua. Pero yo creo que es importante, como decía, no tanto buscar culpables, sino buscar soluciones entre todos. Creo que todos los que formamos parte de esta cadena de valor del producto lácteo, y creo que es muy importante recordar, no hablemos solo de la leche, porque siempre yo creo que el titular es el litro de leche, creo que es muy importante que hablemos de la leche, que hablemos de los yogures, que hablemos de los quesos, en definitiva de toda esa variedad de productos que se pueden producir con un litro de leche, que son muy saludables, que son sanos, que además son sostenibles y que además, como decía al principio, son generadores de un valor económico muy importante para nuestro país.
Pues muchas gracias, Ignacio Elola, el presidente de INLAC, la Organización Interprofesional Láctea, y aquí ya sabes que tiene sus micrófonos a disposición. Muchas gracias, buenas tardes.
Muchísimas gracias, buenas tardes y muy buen verano a todos.
Bueno, sintonía de cine. ¿Qué tal, Manu? Que ya nos hemos saludado.
¿Qué tal, Pilar?
¿Cómo tenemos de animado el cine este verano? He ido mucho al cine en
¿sí?
estas vacaciones, que
¿cuál
lo
te
sepas.
¿Ha gustado de todas las
Mira,
que has
he
visto?
Ido a ver que yo ya sé que tú eres muy Marvel y compañía.
Sí.
Me la fui a ver
la
en un
Viuda
cine,
Negra.
La Viuda
¿no te
Negra.
¿Te encantó?
¿Qué es lo que te déjame
sí,
que, vale. que yo no era partidaria, pero mi hija, dale que te pego, venga,
es que es una
digo,
gran
venga,
película.
Va. Me encantó.
Es que aparte de ser una película de Marvel, de superhéroes, es una película de espías.
Sí, que a mí
de
me
la Guerra
encanta,
Fría.
Me encanta.
Fantástica.
Manu, en un cine de verano fantástico, en un pueblo, era
¿dónde?
En Nájera, en la Sierra Calderona.
Sí.
en un pueblito donde yo tengo allí casa.
Yo tengo
pues allá
un cine
que
de verano. Aquí
estaba
en Madrid,
lleno, todo el mundo separado, eso sí, las distancias.
Ahora te voy a contar la que voy a ver yo hoy en el cine de verano que
¿de
me
dónde?
Pilla más cerca de casa.
¿Cuál es? ¿El de dónde?
El autocine allí? Race, en el Pinar de Chamartín, ¿sí? Bueno, en la estación de Chamartín, al lado de San Chinarro, donde vivo yo, ¿sí? Es autocine en invierno y cine de verano en verano.
No sabes que es una experiencia.
Es una gozada. Y ponen Jungle Cruise, ahora hablaremos de ella, una de Disney de aventuras fantástica. Pero déjame que te cuente una cosa que me llama mucho la atención para los fans de Arma Letal, porque hace 2 semanas falleció Richard Donner.
Ah, es verdad.
Grandísimo director, al que yo tuve la suerte de conocer. Es el director de Superman, Los Goonies, toda la saga de Arma Letal, Lady Halcón, La Profecía. Grandísimo director de Hollywood. Entonces, claro, desde el año 97-98. Ya ha llovido, los fans le venían pidiendo que hiciera Arma Letal 5. Y él decía que no encontraba la agenda de Mel Gibson y Danny Glover para que se pusieran de acuerdo. Pues ha tenido que fallecer, desgraciadamente, Richard Donner para que Mel Gibson, con 65 años, que tiene un Oscar al mejor director por haber...
65 Pleja, años tiene ya Mel Gibson.
Y Danny Glover, con 75, hayan dicho que en homenaje al maestro...
Lo hacen.
Van a hacer a lo mejor Arma Letal 5 si la dirige el propio Mel Gibson. Claro, la gente dice, no está muy mayores, señores, Arnold Schwarzenegger y Sylvester Stallone siguen haciendo películas.
Pero vamos a ver, mira, Manu.
Harrison Ford está haciendo Indiana Jones 5.
Por Dios, Antonio Banderas.
Sí. Con Antonio Banderas, entre otros, maravilloso, y va a cumplir 80 años.
Vamos a ver, espera que te interrumpa.
Sí.
Tu señora madre estupenda, maravillosa, la tendemos ahí rodando
claro,
de gira.
Por eso que...
Esta tarde hemos tenido a María Luisa Merlo, que en septiembre cumple 80 tacos y está con 2 obras de teatro disfrutando.
Fíjate.
Dice, estoy haciendo cosas normales. Dice.
Y Pepe Sacristán y Lola Herrera. Es decir, pero fíjate, en Hollywood hay una especie como de gran respeto, aquí también, ¿no? Pero en Hollywood hay más tradición de cine de acción de toda la vida, ¿no? Entonces, los grandes actores de Hollywood que ya tienen una edad siguen queriendo hacer no solo cine, sino cine de acción. Y mientras el público siga yendo a ver estas películas, tenemos acción para rato, con lo cual es una maravillosa noticia, dentro de la tragedia que haya fallecido Richard Donner, de que Mel Gibson ya ha dicho, la dirijo yo, que sé que al maestro le parecería bien.
Oh, pues
y están los fans encantados.
Claro,
encantados.
Que sí, claro que
sí.
Bueno,
vamos con los estrenos de la semana.
Vamos con los estrenos.
Porque lo
de
bueno
la
de este verano, como
tenemos.
Dices tú, lo único bueno que ha traído esta pandemia es que se está estrenando este verano lo gordo de este verano y lo gordo del verano
del verano anterior, claro.
Todo lo que no se pudo estrenar en 2020 llega en 2021, con lo cual cada fin de semana tenemos un blockbuster. La película española de este fin de semana, una de ellas, se llama Donde caben dos.
Hoy ya con ese título ya,
claro,
vamos.
En España se lleva mucho, no lo sé en la vida real porque yo soy muy clásico para estas cosas, pero en el cine se lleva mucho, en el cine español, las películas de intercambio de parejas.
Ah, sí, es verdad.
¿Verdad?
Y muy divertidas
y
todas.
Muy divertida. En España y en Italia son las dos cinematografías que más les gusta este tema. Bueno, pues hoy se estrena Donde caben dos, una película divertidísima que tiene un reparto súper extenso, que están desde Ana Milán a Raúl Arévalo, bueno, están todos. Cada personaje, cada pareja tienen su mini trama y cuando se intercambian todas viene
el lío
y el salseo.
Oye, Ana Milán, qué graciosa, por favor.
Sí,
¿cómo
visto,
se ha reinventado?
¿Has visto la serie esta que
favor.
Hace de Bayana
sí,
Milán?
Sí. Ya, vi un cartel de ella ayer que está tremenda, con el pelo rubio,
guapísima.
Que me hace muchísima, espectacular.
Fíjate que esta webserie nació de la pandemia, de las cosas
¿sí?
que ella iba escribiendo. Tenemos un tráiler, si quieres escucharlo,
sí,
de, donde,
escucharlo.
De Donde caben dos.
Es algo que te pilla por sorpresa.
Ahí está Ana Milán.
Sí, es como la maestra de ceremonias.
Y de la noche a la mañana le da un vuelco a tu vida.
Pero esto es como un escape room, ¿no?
¿Se puede saber de qué coño va esto?
En un club de intercambio.
¿De intercambio? ¿De parejas?
Hay salas con cama, piscina.
Si hubiese estado aquí, ya te digo yo, que me acordaría fijo.
¿Os acordáis?
¿Qué haces?
Vamos, dale.
Quien no apoya, no apoya.
Uy. Hola.
Bueno, está Ana Castillo también en la película.
Sí, muy graciosa, es que
buenísima.
Es buenísima.
Bueno, es una comedia española muy divertida, muy veraniega, muy propia para ver este finde. Está muy bien.
Ay, pero es que los actores son buenísimos,
buenísimos
todos.
Buenísimos.
Son muy buenos,
buenos
todos,
amigos,
son divertidos.
Es estupendo.
Sí, sí,
vamos con la que voy a ver yo esta noche en este
Jungle
finde de verano.
Chris,
mira, Jungle
Cruise,
es una película que dirige un español, un catalán, Jaume Colet Serra, que lleva haciendo muchísimo cine en Estados Unidos, sobre todo películas con Liam Neeson de acción fantásticas. Él se fue a estudiar allí publicidad y es uno de los, bueno, de las picas en Flandes que hemos conseguido poner de directores que trabajan en Hollywood con grandes superproducciones. Esta es una gran superproducción de Disney. Los protagonistas protagonistas son Dwayne Johnson, anteriormente conocido como La Roca.
Por favor, ¿cómo trabaja?
Maravilloso.
Está tremendo. Está con la chica esta que era la niñera, la segunda versión de Mary Poppins, ¿no? La Emily Blunt.
Emily Blunt sale
claro,
en esta película.
En esta peli.
Y Emily Blunt es la chica de la peli. Es una especie como de mezcla entre Indiana Jones y La Reina de África.
Ah,
esta película fantástica de John Huston. Sí. Que hicieron Humphrey Bogart y...
Catherine Hepburn.
La película entera transcurre en un barco en el Amazonas a principios del siglo XX porque está basada en una atracción de Disney, atracción temática de Disneylandia. Hay ya muchas películas que Disney está haciendo inspiradas en sus propias atracciones. Piratas del Caribe, con Johnny Depp, y La Mansión Encantada, con Eddie Murphy, nacen de atracciones clásicas de Disney. Y Jungle Cruise es una atracción que tuvo su réplica en Madrid. En el parque de atracciones de Madrid, mítico, maravilloso, de la Casa de Campo, se hizo una atracción que se llamaba... Los niños lo llamábamos el viaje de Tarzán, pero el título era como el viaje por la jungla. Entonces ibas en una barca, es la atracción más bonita del parque de atracciones, porque es una atracción tranquila. Vas en una barca por un río de la selva y ves a Tarzán y ves rinocerontes. Es muy bonita. Bueno, pues está inspirada en Jungle Cruise, que es la primera o la segunda atracción con la que abrió Disneylandia, Los Ángeles, California, en el año 55, 70 años después, se ha hecho la película. Es una grandiosa película de aventuras, de verdad, que se pasa muy bien.
Ay, la pareja me hace muchísima
gracia. La pareja es fantástica y además Emily Blunt podemos verla también este fin de semana porque sigue en cartel con la segunda parte de Un Lugar Tranquilo.
Ay, pues vamos a escuchar el tráiler de Jungle Cruise.
Cuenta la leyenda que en la Amazonia hay un árbol que tiene unos poderes curativos nunca vistos. Y la punta de la flecha es la clave para desentrañarlo.
¡Deténganla!
Solo quería que supieran que esto está mal etiquetado. ¿De servicio, chicos?
De todos los cruceros que se pueden hacer por el Amazonas, este es sin duda el más barato. Pero también el más emocionante. ¡Ojo que voy! ¡Cuidado!
Yo creo, no la he visto, la voy a ver esta noche, pero creo que me va a encantar. Para mí esta peli simboliza lo que es para mí la esencia del cine, que es Disney y parques de atracciones y aventuras.
Si es que eres como un niño,
claro,
Manu.
Disney, aventuras y parques de atracciones, todo en una peli, y Emily Blunt, que también merece la pena ver a esta chica tan guapa.
Esto de reencontrarse, Manu, con los trailers, es que a mí
lo echabas en falta.
Claro, porque los trailers, es que yo, son pequeñas películas, obras de arte.
Los trailers son pequeñas
obras
de arte, ¿verdad?
Esos sonidos agudos.
Sí.
Igual que cuando
ese resumen que te hacen, cómo te dan ganas de ver la película.
Igual luego, si pasamos a hablar de bandas de música, lo digo porque lo tengo reciente, porque esta semana ha estado con nosotros también, que hemos tenido muchas ganas de tenerlo, Lucas Vidal.
Bueno.
Por favor.
Lucas Vidal es un músico que trabaja en Los Ángeles y hace unas bandas
sonoras. Y bueno, la banda sonora de Fast and Furious 6 es de él.
La hizo él,
Palmeras
sí.
en la nieve, tiene Goyas, tiene un Emmy.
Es una maravilla,
es un
Lucas
tipo
Vidal.
Estupendo, ¿eh? Es un tipo
talento
estupendo.
Maravilloso.
Y hablábamos mucho con él
pues,
de cómo arropar las películas con la... Con la
música de
con
cine
la música.
Es esencial.
Jolín,
es
y todas las que nos traes aquí todos los días.
Sí,
es fenomenal.
Bueno, una de miedo.
¡Ay!
Del director del Sexto Sentido, del director de Señales.
Esto es mucho miedo, entonces.
Fíjate, las películas de este director, Night Shyamalan, es un director indio que sorprendió a todo el mundo con el Sexto Sentido, con ese final, con ese grandísimo giro inesperado.
Sí.
Hoy estrena en España una película que se llama Tiempo. La premisa es maravillosa, fíjate. Una playa idílica que no está en ningún mapa, vacaciones... Una familia estupenda que llega a este sitio y dice, es una playa que no conoce nadie, vas a pasar
y
aquí.
No hay nadie en la playa, solo
y
ellos.
Y no hay nadie en la playa.
Los chiquillos se meten
en el agua. Una niña de 12 años, un niño de 13. Y sale el niño de 13 tiene 25 años.
¿Perdón?
¿Cómo que ha pasado aquí? Se dan cuenta de que esa playa está como encantada. Cada 5 minutos, más o menos, envejeces un año de tu vida. Entonces dicen... echando cuentas, no sobrevivimos aquí un día entero. Nos vamos a morir.
¡Qué estrés y
nos vamos a morir de viejos.
Oh.
La película en inglés se llama Old, viejo. Entonces deciden irse por donde han venido. Pero se dan cuenta de que ya no pueden volver porque hay una especie como de acantilado, cueva, gruta, y no pueden trepar. Y entonces se dan cuenta de que cuantas más horas pasen en esa playa, antes va a llegar su muerte natural. Fíjate qué premisa más me maravillosa.
Para nuestros oyentes, me está mirando de una manera, Manu, que a mí me da hasta susto.
Yo cuando leí la sinopsis dije, qué listo es este señor. ¿Cómo hace de cada película con una
para engancharte para ahí, enganchar. Estar ahí pasando miedo? Ay, vamos.
Tenemos también un tráiler.
Vamos
para
a escuchar ese miedo de tiempo.
¿No se permiten niños en la playa? ¿Cómo?
¡Es mentira!
No es para tanto, ¡no!
Siempre estamos juntos. Nada nos puede separar. ¿Hemos llegado ya? Dijisteis 5 minutos. Los he contado y han pasado más de 5 minutos.
Vamos a tomarnos las cosas con calma. Vaya, es increíble que haya encontrado esto por internet.
Parece que esta playa no es tan secreta.
¡Hala! ¿Cómo han dejado esto aquí?
¡Son del hotel! ¡Están oxidadas!
¿Qué pasa?
Han encontrado cosas del hotel en la arena.
¡Escondeos bien, que vamos!
Bueno,
al mismo tiempo que escuchamos el tráiler aquí en el ordenador,
lo estábamos viendo
y de verdad es pelos de punta, ¿eh?
Sale Gael García Bernal, que es ese actor fantástico, que rodó con Almodóvar La mala educación, con Alfonso Cuarón y Tu mamá también. Bueno, un reparto de gente estupenda y conocidísima, pero lo grande de esta peli es la premisa. Y que este director, con cada peli, te da que pensar tanto y tantísimo. Es un director que cada película... A mí me encanta. Yo tuve suerte de conocerle en una rueda de prensa de cuando vino a presentar Múltiple al Cine Proyecciones de Madrid. Y me pareció un tío encantador. Y yo espero que le vaya bien con esta peli. El cine de terror también se ve mucho en verano, ¿eh?
Sí.
Porque los adolescentes
invita. Yo, de todos modos, ver las miradas de los niños son brutales.
Los niños son, claro, han cogido muchos actores para hacer de los mismos personajes,
claro,
porque
edades.
Van envejeciendo. Tienen que coger actores para cubrir todas las edades del personaje, que en un día envejecen 70 años.
Uy, qué estrés, ¿eh? Con los estupendos y monos que estamos ahora todos aquí, Jorge Gutiérrez, Julio César Cobos, Roberto Macedonio, que lo tenemos por ahí, y Manu, que estamos todos súper jóvenes.
Súper jóvenes, súper jóvenes.
Ay, madre,
jóvenes,
qué
siempre.
Susto.
Bueno, los que quieran, esto para el cine, esto es lo que se hace en el cine, pero si quieran quedarse en casita con el aire acondicionado,
Bien también,
pueden ver en Amazon una película que se estrena estupenda, también una superproducción, que se llama Jolt. ¿Vale? Que es un juego de palabras como Volt, como voltio.
¿Ya?
La protagonista es de acción, es una chica también que hace mucho cine de acción, que es Kate Beckinsale, que es, fíjate la premisa, es una chica que tiene una especie de trastorno neurológico crónico que de repente le dan como violentos espasmos musculares y como el síndrome de Tourette,
¿sí?
Se pone a hablar de una manera un poco extraña, le dan como ataques de ira y si no le dan una descarga no se calma. Justo al contrario de otra gran saga de acción que se llamaba Crank, con Jason Statham, este señor que es calvo, que se parece mucho a Bruce Willis, que
también pega muchas patadas,
que era, o le daban descargas o se moría en el acto. Entonces tenía que conseguir siempre una joya, una no sé qué, una pistola, y le tenían que dar siempre como descargas eléctricas. Esto es al revés. Eso, esta chica, si no le dan descargas, no se calma. ¿Qué hacen los malos? Porque son unos malos de Europa, del Este.
Ya tardaban en aparecer.
Aprovechar a esta señora que tiene estas como dotes de superheroína para utilizarla para sus fines. Para que robe cosas, para que atraque bancos, dándose cuenta de que cuando esta mujer, como la poción mágica de Asterix, cuando esta mujer estalla, es imparable.
No paran los malos.
No paran ni los malos ni nada. Y esto, de esto trata Jolt, que está ya en Amazon Prime y tenemos también para escuchar.
Vamos a escuchar.
En inglés creo que está el proyecto traducido.
Lindy.
Lindy, que es como se llama.
This is not a cure.
Esto no es una cura.
The only way we're gonna make progress.
La única forma que haremos progreso es con una tecnología muy avanzada. ¿La tecnología qué es? Pegarla unas descargas eléctricas bestiales. Pero como en estas pelis siempre algo sale mal, ¿no? Como en Hulk. Cuando experimentas como en las pelis de superhéroes de Marvel de las primeras, ¿no?
Claro.
Cuando experimentas con tu cuerpo, pues puede haber efectos secundarios muy, muy, muy adversos.
Muy
que
sí.
Es que te, pues eso, que pegues unos saltos increíbles. Vamos, esta mujer, si se presenta a las Olimpiadas, gana todo, porque de repente corre muchísimo. es muy divertida porque es un cine de acción que no se toma en serio. Es un cine de acción tipo cómic. Entonces te lo pasas muy bien. Y bueno, puedes comprar palomitas en el chino de enfrente y vértela en casa como si estuviese en el cine.
Ah, esto está bien. Esto
Amazon
está bien.
Estrena películas buenas cada fin
está
de semana.
Está haciendo cosas que están bien, ¿eh?
Sí, y produce en España, produce sí, la serie del Cid.
Que eso está muy bien
cosa
también.
Que está muy bien, muy bien.
Claro que sí.
Bueno, y la última que te cuento, en Netflix se estrena una nueva temporada de Yo Nunca, que es una serie, ahora llega la segunda. A mí la primera me encantó. Yo Nunca es un juego americano. Aquí se juega menos. Aquí es un poco parecido a lo que llaman verdad o atrevimiento.
Ajá.
Allí en América lo llaman never have I ever, que es que, por ejemplo, dices, yo nunca me he tirado en paracaídas. Y si el que bebe de repente un chupito de algo es porque tiene algo que hay que callar, ¿no? Que sí que se ha tirado en paracaídas. Las preguntas o las confesiones suelen ser como más atrevidas, ¿no? Uh-huh. Pues, por ejemplo, volviendo a la primera película, yo nunca he estado en un sitio intercambio de parejas y todos beben. Es como muy de comedia americana.
Ya, ya, ya.
Entonces, ¿de qué va la serie? Realmente es la infancia de la guionista, que es Mindy Kaling, que es de origen indio, se fue a vivir a Los Ángeles. Últimamente los showrunners en América hacen muchas series no biográficas, pero sí inspiradas en su propia vida. Entonces, cuenta ella en la serie cómo le impactó de pequeña la libertad con la que se hablaba de ciertos temas en Estados Unidos, teniendo en cuenta que ya venía de una cultura un poquito más conservadora y tradicional y familiar, como es la cultura en la India, ¿no? Uh-huh. Y de esto trata la serie, el paso a la madurez de esta niña. Es muy bonita la serie y está en Netflix. Yo Nunca se llama.
Vamos a escuchar.
Escuchamos
también
un poquito también.
Paxton, guys, how can you be so sure?
When you're old and on your deathbed, whose naked body do you want to be picturing?
Dice, cuando estés muerto y estés en la cama, ¿qué cadáver desnudo te vas a imaginar? No, bueno, son como juegos infantiles de niñas atrevidas que escandalizan al personaje que interpreta Mindy Kaling.
Oye, pues esta apetece, fíjate.
Dice, ¿solo has salido con dos chicos desde que te has mudado? Son como niña, pues eso es el contraste. Realmente estas series son contraste de culturas. Y eso que la cultura americana, sobre todo en los 80 y los 90, no era tan liberal como la española.
En la época,
tú ves cine de la época Reagan, cine adolescente, y es muy, muy, muy tradicional.
Muy conservador,
muy
los
conservador
americanos.
Con lo que ya se hacía en España en esa época.
Fíjate,
está bien.
Sí, sí, sí.
Y está en Netflix, Yo Nunca se llama.
Bueno. Hemos empezado por la cosa española, ¿verdad?
Sí.
Con la de las películas, el intercambio de parejas fantástico y con nuestra
¿Donde
amiga Ana Milán.
Dos.
Claro.
Sí.
Y hemos cerrado con estas chicas atrevidas.
Atrevidas.
Oye, atrevida. La señora doña Concha Velasco,
pues
estupenda,
mira,
¿no?
Volvemos al teatro con La Habitación de María a partir del 19 de agosto en Bilbao, en el Teatro Arriaga. Luego a Palencia, que en Palencia la quiere muchísimo también.
Sí.
Y luego a su casa, a Valladolid,
hombre,
al Teatro Calderón, a partir de primeros de septiembre.
Ya recuperadísima
de su periplo hospitalario, está como una rosa y está muy aburrida en casa y quiere hacer cosas. Pues qué mejor que
pues
estar
con el público. Pues fíjate una duda. ¿Seguís ensayando a pesar de que ahora estáis en
Bueno,
casa?
Tenemos que hacer una lectura con el director.
Porque esto, para que lo sepan los oyentes, el teatro no es que voy y hago.
No, sobre todo después de parón de este mes
claro,
y medio.
Después de un parón.
Tenemos que llamar al director, que es José Carlos Plaza, y hacer una lectura de La Habitación de María. Y lo bueno del teatro es que siempre está vivo. Que cada función puedes cambiar cosas y yo creo que esto mi madre y el público
lo agradecen
mucho. Es genial,
tu madre es genial.
Y entonces hay que llamar al dire, que ha estado haciendo en Mérida una obra maravillosa con Lluís Omar, y ver cuándo se puede. Porque allí, lo bueno de esta obra, Pilar, es que yo no mando. Yo solo la escribí.
Solo la escribí.
No,
ya
bueno,
estamos.
No, pero yo entregué el libreto, me puse en manos del director y de la primera actriz, y a partir de ahí mandan ellos. Entonces, es lo bueno, que te quitas responsabilidad y presión.
¿Cómo era esto? Manuel Martínez Velasco era, ¿no?
Ese soy yo.
Manuel Martínez, de verdad que es un genio.
María del Pilar Vicente García.
¡Uy, me lo ha dicho entero!
Sí.
Un beso muy fuerte
beso
para tu madre y también para ti. Nos vemos
Igualmente.
Aquí este verano en los viernes. Enseguida continuamos en Madrid Directo.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
El riesgo de exclusión social afecta a uno de cada tres menores en España. En la Fundación La Caixa facilitamos herramientas, metodologías y recursos a miles de entidades sociales que luchan por dar oportunidades a las personas que más lo necesitan para que éstas puedan desarrollar todo su potencial. Solo es progreso si progresamos todos. Fundación La Caixa.
Saborea el verano perfecto en el Algarve con Tivoli Hotels and Resorts y Viajes El Corte Inglés. Elige tu hotel favorito y disfruta esta oferta exclusiva de última hora que incluye media pensión más un bono de hasta 150 euros para reservas hasta el 30 de septiembre. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Reserva ya. Y si cambias de planes, puedes cancelar tu reserva sin cargo hasta 7 días antes de tu llegada. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
¿Qué le pides a un buen programa de radio?
Información rigurosa sin aditivos.
Que explique bien las cosas, con expertos y con gente que sepa de lo que habla.
Ya le pido que hable de cultura, de ciencia y de historia.
Un buen plantel de analistas. Me gustan las tertulias.
Para mí un buen programa debe tener al frente un profesional reconocido.
Todo eso lo tiene El Enfoque. Cada día, Félix Madero y todo su equipo te cuentan lo que ha pasado, con rigor, de manera entretenida, con los mejores expertos.
El Enfoque, de lunes a viernes en Onda Madrid.
Los fines de semana, en Onda Madrid, Onda Pod. A partir de las 10 de la noche, pasado, presente y futuro del pop en castellano en Onda Pop. Y si tienes un grupo o proyecto musical y quieres que tus canciones suenen en la radio, escríbenos a ondapop@ondamadrid.es. Onda Pop en Onda Madrid.
101.3 y 106 FM.
Con Jesús María López. Estás escuchando a Nieves Herrero en Madrid Directo. Y recuerda que Eli del Valle te espera a partir de las 10 de la mañana en Buenos Días Madrid.
De un viejo querer, estoy amarrada, muriendo de sed, en la encrucijada de otro nuevo amor.
Es Marifé de Triana.
No, quien tiene derecho, no me importa nada, y el que está en acecho me tiene ganada. De noche en silencio me entrego a morir, pensando en el otro. Deseo vivir. ¿Qué te pasa? Dice que te vuelves loca y por no decirle.
Queridísima Irma Soriano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, hola, buenas tardes, corazón. Una cosa, después de escuchar a Manuel, y además con ese juego infantil, es de niñas atrevidas, digo, no puede haber mejor cambio radical que con mi Marifé de Triana.
Claro que hoy. Sí. Bueno, ¿qué estamos escuchando? Uy. Irma, ¿qué estamos escuchando?
Pues fíjate, Encrucijada, que es una canción además de una... Fíjate, hace un ratito estuve viendo cosas, yo tuve la suerte de conocer a Lauren Postigo, un personaje increíble de la comunicación y del mundo de la copla y del flamenco, y recuerdo que él, en una entrevista que le hizo en el programa que tenía en Televisión Española, Cantares, le decía, tú eres, podríamos decir, la mejor tonadillera. Y es en ese momento ella estaba súper feliz, contenta. Pasados algunos años, en algún programa mío, en concreto en Escalera de Color, recuerdo que hablábamos de tonadillera y ella decía, tonadillera, ¿y eso qué es? Yo la verdad es que yo soy cantante de copla, ¿sabes? Y la verdad es que era una mujer, era una actriz, era un poco una mezcla entre Margarita Xirgu y no sé, ¿qué otra actriz podría? Y La Guerrero.
Claro, es que yo me porque... mira, ayer he estado viendo y esta mañana vídeos de ella... Y digo, pero qué capacidad interpretativa en escena, cómo lo siente, cómo lo sufre esa pasión, porque la copla es eso, sentimiento, sufrimiento y pasión.
Hombre, claro que sí, que tú sabes lo que estás cantando y tienes que sentirlo. Y ella ha sido en realidad una actriz dramática que todo lo que cantaba, ¿sabes? En el escenario no se ponían a hacer filigrana, ni no hacía falta que se adornara, porque con su voz y con cómo interpretaba las canciones, cómo contaba esos dramas tan tremendos, se metía a la gente en el bolsillo. Fue una mujer increíble, increíble, y además eso, que sencillamente, decir, lleva su vida en cada copla, llevaba su vida encima del escenario, ¿no? Era espectacular, la verdad que sí. Una mujer con un sello muy particular, único.
María Felisa Martínez López, ¿dónde nació nuestra buena María Felisa?
Ahí está. Pues mira, nació en Burguillo, porque la gente decía que si en Sevilla no. Ella nació en Burguillo, que es un pueblo que está nada, 20 minutos de Sevilla. Y luego después, tenía ya 6 meses cuando la familia se trasladó a Triana. Y de Triana su padre murió, se tuvieron que trasladar se fueron con una tía suya a Almería y terminaron en Madrid. Y ella desde muy joven sabía que era cantante, que ella era actriz. Hizo solo 2 películas en el cine, pero ella se sentía actriz, ¿no? Entonces, pues en Madrid enseguida tuvo clarísimo que quería cantar, dejó los estudios y con 13 años pues se sacó el carné de artista, que no se podía sacar hasta los 16. Pero
¿qué
ella
cosas
fue
aquellas de lo del carné de artista, verdad? Fíjate, que lo necesitaban para poder actuar, aunque fueran jovencillos, ¿no?
Yo, escúchame, llevo desde entonces queriendo sacármelo y
no te lo dan. Pero con lo coplera que eres tú, por Dios, Irma.
¿Te has dado cuenta?
Ay,
sí, es
señor,
verdad. Además,
señor.
Es que en mi casa siempre escuchaba a mi madre, a mi abuela. Es que siempre han cantado. Y una tía mía, Isabel, que vive en Alcorcón, canta de maravilla. Y ella debutó en Radio Nacional de España de la mano de un profesional de la radio, David Cubedo, que fue quien le cambió el nombre. Y dijo, tú tienes que llamarte Marifé de Triana.
Ole.
Y entonces ahí, sí, ahí perdimos a María Felisa Martínez López. Y se convirtió en Marifé de Triana. Pero sí es verdad que, aun siendo muy artista, siempre que en el plano humano ha necesitado su familia, ¿sabes? La ha necesitado como su madre, como posteriormente su marido, José María, cuando cayó enfermo. Marifé se quedaba en el escenario y ella corría como María Felisa a atender a su familia. Y lo dejaba todo, aunque el escenario la volvía loca.
Qué gran
pero,
mujer, qué gran mujer.
Pero sí. Sí,
oye,
es verdad.
¿Te parece que escuchemos esto que es uno de sus temas emblemáticos? A ver,
ay,
a ver.
Ay, ay, ay. Que me entran los nervios, a ver.
Y en la noche de mi desventura, ni una estrellita que venga a alumbrar, esta senda de eterna amargura, que triste y oscura, no sé dónde va. Esta senda de eterna amargura, que triste y oscura, no sé dónde va.
Vamos ahí, esta torre de arena.
Dios mío, este tema, la de veces que lo ha podido cantar todas las niñas, sí. Todos los niños en esa Andalucía maravillosa, en todo el país, en todos los concursos, en todos los sitios.
Sí, sí, hasta en la guardería. Las niñas, escúchame, empezaban en la guardería cantando o María de la O o Torre de Arena.
Ay, ahora iremos con María de la O, ¿eh? Pero primero vamos con Torre de Arena, que además no se llamaba así, ¿verdad? No se llamaba así.
No. Se llamaba Número Falso, una canción del maestro Gordillo, se llamaba Número Falso y la letra era completamente distinta. Entonces a ella, con 16 años, se la presenta el maestro y dice, escúchame, qué letra más fea y qué título más imposible. Esto no lo canto yo.
¡Ole!
Pero niña, no. Y se dio cuenta que efectivamente ni el nombre era acertado, Número Falso, ni la letra. La cambió de arriba abajo. Y ella dice que es una de las canciones, ha dicho siempre, más importantes de su carrera profesional. Y además llevaba como título su primer espectáculo cuando debutó en Madrid, debutó en el Price. Su primer espectáculo se titulaba así, Torre de Arena.
Mira.
Mm-hmm.
Madre mía, Irma, bueno, por favor.
En ese momento ya estábamos arañándonos, te lo digo de verdad, yo me ponía a arañarme para arriba y todo, no te digo nada. Y además en aquel tiempo se presentaba como la renovación absoluta de la canción andaluza, porque durante mucho tiempo en este país escuchar copla era sinónimo de Andalucía y no, sinónimo el flamenco de Andalucía y no. Hay un flamenco que se canta en Valladolid, por ejemplo, que es alucinante, ¿sabes? O bueno, fíjate tú, en Salamanca. Entonces, la verdad es que estaba siempre relacionado la tonadilla con la canción andaluza. Y entonces ella empezó pues con el primer espectáculo, que además fue como se tituló su primer disco, ¿no? Muy jovencita, como te he dicho, él tenía claro que era lo suyo y en Madrid la vieron y además empezó a cantar por todos los barrios, por todos los pueblos y cuando entraba en Madrid con el espectáculo ya todo el mundo se sabía sus canciones y qué importante, querida compañera, qué importante era la radio. ¿Cuántos programas de radio han hecho, fíjate, con Bobby de Glané y hacían concursos y cuánta gente ha salido de la radio?
Oye, vamos con María de la O. Vamos con María de la O.
Vamos ahí. Oye.
¡Ole!
¡Qué desgraciadita! ¡Gitana, tú eres teniéndolo todo! ¡Te quiero reír! Y hasta los ojitos los tienes morados.
Bueno, esta María de la O como es,
¿Qué te parece? Esta canción, ella siempre decía que esta canción está unida a ella para siempre. O sea, decir Marifé de Triana es decir María de la O. Mira, volviendo al programa este de Canal Sur que tuve, que se llamaba Escalera de Color, que durante la cena, o sea, durante el programa cenábamos y luego teníamos pues un ratito de charla y se cantaba o cada uno lo que viniera a contar de su vida, ¿no? Entonces, un día coincidieron Marifé de Triana e invité a Marta Sánchez y Marta contó que era la canción que primero ella aprendió de pequeña, que su abuela se la enseñó, María de la O, que luego posteriormente llegó a grabarla. Y ese día, al piano, estuvieron cantando las dos.
¡Oh, qué bonito!
Oye, eran dos formas tan diferentes,
tan distintas
y tan auténticas.
Hay otro tema que a mí me ha dejado sorprendidísima. Yo lo había escuchado, pero no era consciente de lo que significaba. Se llama La Loba y fue un tema censurado, no censuradísimo. Vamos a escuchar unos primeros compases.
La loba, vaya una fama, no callarase, ¿qué más da? Pero a ver quién me lo llama con la cara levantada. La loba, pa' le casa larde de jugar y con un querer, y pa' llamarle cobarde al que engaña a una mujer. Ay, paredes de mi alcoba, cárcel de que aunque quiero ser la loba, no me dejaré corazón, no me dejaré.
Irma, la censura, qué trabajo tenía, de verdad, ¿eh?
Se aburría mucho y entonces les daba por hacer, vamos, porque tú imagínate que llegaban a la radio, mi padre estuvo un tiempo trabajando en Radio Jaén, en la cadena SER, y entonces veía los discos, por ejemplo, de Joan Manuel Serrat, como le pasaba a uno de los discos de Marifé de Triana, que ponían como una especie, como un hilito, como una gomita muy finita, y entonces saltaba de una canción a la otra, saltaba la aguja del disco, y por esa nada, porque en esa ponía no radiable, porque hablaba de una loba, yo soy una loba, temas de camas y la habitación, ya ves.
Ay,
tú,
señor,
el daño que podía hacer eso a esa doble moral. Lo mismo que pasó con Maricruz.
Ay,
Maricruz de Rafael de León.
Mira,
sí,
con Ay Maricruz,
no me quiero adelantar, chiquilla.
No, que con Ay Maricruz vamos a acabar hoy nuestro programa, así que habla ahora o calla para siempre, ya la escuchamos, espera.
El viejo Venga. Barrio judío, rostro al glorio, lavado su rostro de luz. Y desde la Macarena la vienen a contemplar, pues su carita morena hacia los hombres soñó. Y una noche
Era esto de que por jurarte yo eso me diste en la boca un beso y hubo que cambiarlo por me vi de cariño preso por tus ojos, Maricruz, pero bueno.
Imagínate, dice dónde le iba a dar el beso, en una oreja, por
hombre,
favor.
Claro, hombre, te advierto pues con la oreja. Uy, en la oreja, ¿qué digo yo? Ay, quita, quita, no he dicho nada. Ay, señor.
Con esta canción de Rafael de León, lo mismo. Llegó, y fíjate que además en esta en concreto siempre ha dicho Marifé, yo por todos los alrededores de Madrid lo mismo, ya se la sabía todo el mundo. Ahora cuando yo grabara el disco y de repente dijera que me vi de cariño preso por tus ojos, Maricruz, pero si ya todo el mundo se lo sabe, van a pensar, ella le preocupaba que su público pensara que se le había olvidado la letra.
Ay, señor,
y era la censura, menos mal que luego volvimos al original, que efectivamente, y por jurarte yo eso, me diste en la boca un beso. Por pues eso claro. Te digo, la oreja tiene su detalle, pero también. No es lo mismo.
Eso es estoy contigo que tiene su detalle. Irma, que eres sí, un amor, sí, sí. Te quiero mucho. Y nuestros oyentes
también. Y yo
también.
A ti, hija.
Bueno, el viernes
te
que
quiero,
viene,
buen fin de
más,
semana.
Y iremos con otra grande de la copla, así que un beso para ti.
Yo no me quito los volantes, no te preocupes.
Ahí estamos. Bueno,
adiós,
señores,
cariño, gracias.
Muchas gracias. Disfruten mucho de sus vacaciones los que se van, cuidado, prudencia en la carretera, sean respetuosos, guarden todas las medidas de seguridad, la mascarilla, lávense las manos, en fin, y disfruten casi de un año muy duro para todos nosotros, para los que se quedan y también para los que están en sus lugares de vacaciones y nos escuchan. Estaremos con todos ustedes el lunes a las 4 de la tarde en Madrid Directo.
Fue como lumbre en el viento su juramento y a su querer traicionó, y sin dejar una huella detrás de ella, la niña Sevilla dejó. La gente mira sin pena su reja sin rosa, pues aquella flor morena ninguno supo llamar. Maricruz, ay Maricruz.